Santiago 1, versículos 26 a 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engañe su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar y pedir que nos ayude a entenderla y después aplicarla a nuestros corazones. Nuestro Padre, aquí estamos ante ti para escuchar tu palabra predicada, para escuchar tu voz por medio del predicador. Te rogamos, Señor, que así sea y que tu Espíritu Santo llene con poder este mensaje, tu palabra, y que tú hagas cambios aquí entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Es el cristianismo una religión? Hay muchos que dicen inmediatamente que no. No es una religión, es una relación. Una relación con Cristo. Y claro, es la verdad de que cuando Dios nos salva, entramos a una relación con Él. Cierto, somos unidos a Cristo, adoptados a la familia de Dios y reconciliados con Él para siempre. Tenemos una relación íntima con nuestro Salvador que cambia todas nuestras vidas. Entonces dicen que el cristianismo no es una religión, es una relación. Y ante todo, la razón por la cual muchos piensan que el cristianismo no es una religión es porque la palabra religión les hace pensar en un ritual, nada más. Externamente cumplir con los rituales de una religión, como por ejemplo ir a la misa, prender algunas velas y ya. Y puesto que no creemos en esas cosas, puesto que no creemos en una religiosidad sin la verdadera fe, pues dicen que el cristianismo no es una religión. Pero claro que es una religión. Es un conjunto de creencias que tiene que ver con la vida y la muerte, en donde una persona va a pasar la eternidad y cómo vivir mientras todavía estás aquí. Ahora, es más que una simple religiosidad, pero sí es una religión. Ante todo, sabemos eso por lo que leímos en ese pasaje en Santiago. En el versículo 27, Santiago habla de la religión verdadera, la religión pura y sin mácula ante Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es su propio mensaje, pero aquí muestra que la religión verdadera es interna con resultados externos. Es guardarnos sin mancha del mundo y mostrar el cambio por cómo tratamos a otros. Y por el contexto de Santiago, el contexto de toda la Biblia, sabemos que esa religión no es nada que producimos nosotros. La fe es un don de Dios. La salvación que produce ese tipo de religión, esos resultados, es por pura gracia, no por ninguna obra nuestra. Pero el versículo anterior, nuestro texto de hoy, versículo 26, también habla de la religión, pero habla de lo que es la religión vana. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y en eso quiero que nos enfoquemos hoy. Tenemos algo muy fuerte aquí. Habla de una religión vana. Hay una religión verdadera, entonces, una religión llena de significado, aplicable a la vida, real, pura, sin mancha ante Dios, y hay una religión vana, vacía, algo externo, nada más. Y es muy peligroso porque, como dice, la persona se cree religiosa, pero esa religión es vana, es falsa. Ahora, ¿cómo podemos pensar en eso prácticamente como iglesia local? Porque aquí es muy fácil pensar en los mormones, testigos de Jehová, católicos romanos, como personas con una religión falsa, una religión vana. Claro que ellos sí. Pero eso no es mi enfoque hoy. Ni parece ser el enfoque de Santiago en este pasaje. Porque es posible también para personas que afirman ser cristianos, personas que están dentro de la iglesia cristiana, tener una religión vana y vacía. Entonces, mientras claro que la diferencia entre la religión verdadera y la religión vana tiene que ver con lo que uno cree de la salvación, primero, si es por obras o es por gracia, aquí Santiago enfatiza algo para los que ya son cristianos o por lo menos afirman ser cristianos, para que estén seguros que están viviendo conforme a la religión verdadera y no la religión vana. Porque claro, por un lado estamos nosotros en la religión verdadera, ¿verdad? Creemos en Cristo y solamente en Cristo para la salvación. Es lo que decimos. Pero ¿en verdad estamos viviendo así diariamente de manera práctica? ¿Y cómo sabemos? Nuestro pasaje nos enseña que las personas con una religión vana no saben refrenar la lengua. ¿Qué dice Santiago aquí? Es una aplicación para nosotros en cuanto a lo que creemos y cómo actuamos. No es la única aplicación posible, por supuesto, pero es la aplicación de texto y pues uno en que quiero que nos enfoquemos hoy. Es una religión vana y vacía. Si afirmas ser cristiano y tú no sabes refrenar tu lengua, si no sabes controlar lo que sale de tu boca y controlar cómo sale de tu boca. Vamos a ver este tema primero por el aspecto negativo y después por el aspecto positivo. Que las personas con una religión vana no saben refrenar su lengua y después que las personas con una religión verdadera sí saben refrenar la lengua. Muy sencillo, demasiado sencillo. Primero entonces, las personas con una religión vana no saben refrenar la lengua. Y vamos a considerar eso usando varios versículos en la palabra de Dios. Entonces, por favor, no solamente me escuchen, vayan sus propias Biblias, si pueden, para ver esos versículos. Primero, no refrenar la lengua. Y así tener una religión vana es hablar muchas palabras. Proverbios 10, 19. Proverbios 10, 19. También sugiero que ustedes apunten esas citas para estudiarlas también en su propio tiempo. Proverbios 10 y el versículo 19. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ahora, en toda honestidad, los proverbios no son difíciles de entender, por mayor parte. No se necesita tomar mucho tiempo ahora para estudiar la palabra en hebreo y un significado casi secreto que podemos descubrir. Aquí está, en palabras claras y sencillas. En las muchas palabras no falta pecado. Todos nosotros entendemos eso. Si tú hablas mucho, vas a decir cosas que no deberías. Ahora, claro, los proverbios son dichos sabios y no debemos ir al extremo con ellos. Por ejemplo, si tú dices, ah, bueno, si esa es la verdad, entonces cada sermón que he escuchado en toda mi vida ha tenido mucho pecado porque el pastor siempre habla. Eso obviamente no es la idea aquí. Eso no es la idea de muchas palabras. Esta persona aquí que abre su boca, ya salen palabras y no deja de hablar. Es la persona que habla simplemente porque le gusta oír su propia voz. Esa persona tiene un problema con el pecado de sus palabras. Es la persona que siempre tiene una opinión de algo y no puede callarse, no importa el tema. Tiene un problema con el pecado de sus palabras. Es la persona que siempre quiere corregir a todos, que constantemente está diciendo todo lo que hace mal, que tiene un problema con el pecado de su lengua. Yo entiendo, cada uno tiene su propia personalidad, por supuesto, eso no es el problema. Hay personas también que hablan menos y hablan también con mucho pecado. Pero aquí se refiere a la persona que siempre abre su boca en cada circunstancia, en cada conversación y no sabe cuándo cerrarla. Las palabras salen y salen y salen y no falta pecado. Lo que hay en su corazón se ve por medio de sus muchas palabras. Entonces, la persona con la religión vana no sabe refrenar su lengua, y primero no refrenar la lengua es hablar muchas palabras. Pero también podemos ver que no refrenar la lengua es ser rápido para hablar. Regresamos a Santiago. Si quieren dejar algo en Proverbios, porque sí regresamos a los Proverbios. Pero vamos otra vez a Santiago 1, versículo 19. Es la segunda cosa aquí. No sabe refrenar la lengua. No refrenar la lengua es ser pronto para hablar. Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hombre, estoy tomando el principio opuesto de este versículo, porque si debemos ser prontos para oír y tardos para hablar, entonces el opuesto, el pecado, es ser tardo para oír y pronto para hablar. Así somos todos, naturalmente. Abrimos la boca antes de abrir los oídos. Ya sabemos lo que vamos a decir antes de acercarnos a la persona. O puede ser aquí que nos cueste muchísimo trabajo recibir corrección. Nos cueste mucho trabajo callarnos y oír lo que otra persona nos dice, porque siempre tenemos la boca abierta para corregir a otros. Eso no es sabio y es característica de una religión vana. Y claro, también en Santiago tenemos el famoso capítulo 3 que habla de la lengua, ¿no? Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y cuando somos prontos para hablar y tardos para oír, cuando no sabemos refrenar la lengua, nuestra religión es vana. Es vana. También no refrenar la lengua es hablar en chismes. Es una aplicación directa y práctica, por supuesto, pero se aplica. Y es muy importante porque en una iglesia local, bueno, si tú quieres destruir a una iglesia local, y empiezo con chismes. Una iglesia normalmente no es destruida de fuera, casi nunca. Una iglesia local es destruida de dentro. Si tú quieres destruir a esta iglesia local, con chismes, adelante, eso va a funcionar. Entonces, si no, obviamente estoy exagerando, si no quieres destruir a esa iglesia local, cero chisme. Nada de eso. Es falta de dominio propio con tu boca. Es no refrenar la lengua y muestra que tú tienes una religión vana. Regresamos a la palabra de Dios. Proverbios 20, versículo 19. Vamos a ver varios versículos aquí. Proverbios 20, versículo 19. Proverbios 20, 19 dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Fíjense, aquí está diciendo, el hablar chismes es eso, es soltar tu lengua, es no refrenar la lengua, como dice nuestro texto. Porque el problema muchas veces es que una persona que habla en chismes piensa que está haciendo lo correcto. Pienso que es su manera para ayudar o lo que sea, pero la Biblia dice, no, es simplemente porque tú sueltas tu lengua y no sabes controlarla. Ese es el problema. No eres espiritual, tienes una religión vana. Dice que el chismoso descubre el secreto. También es lo que dice Proverbios 11:13. Dice lo mismo, Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Qué quiere decir por descubrir el secreto? En el contexto vemos que es algo incorrecto, ¿verdad? Algo que la persona hace que anda en chismes. Solamente tenemos que interpretar esos versículos a la luz de toda la palabra de Dios. Si es un error tomar esos dos versículos y empezar a enseñar en la iglesia, no debemos decir nada a nadie, todo es un secreto en la iglesia. Si tú ves a una persona, no puedes decir nada. No es lo que significa. Claro que no, aquí es un proverbio, un principio general. ¿Qué es el principio general? No tienes que decir todo lo que sabes. Es lo que significa. No tienes que decir todo lo que sabes. Tú tienes como hijo de Dios la capacidad de controlar tu lengua. Controlar lo que dices o no dices. Como hijo de Dios tienes el discernimiento de saber cuándo es tiempo de hablar y cuándo es tiempo de callarte. Pero el chismoso no. El chismoso no tiene eso. Más suelta la lengua y lo que sale, sale. Leamos también Proverbios 16, 28. Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. También Proverbios 26, 20. Proverbios 26, el versículo 20. Sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Aquí vemos el daño que el chisme puede hacer. Es como leña al fuego. Causa contiendas, contiendas entre hermanos, en la familia. Puede apartar, dice, hasta mejores amigos. Pues claro, claro que también puede destruir iglesias, hermanos en Cristo. Y el último para esta parte es Proverbios 18 y el versículo 8. Son muchos versículos, pero quiero que veamos lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 18, 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hacia las entrañas. Son palabras desenfrenadas que penetran hasta las entrañas. Es decir, el daño no es superficial. El daño de nuestras palabras no es superficial. No sé si tienen es un dicho para niños en Estados Unidos que las piedras y los palos pueden lastimarme, pero las palabras no. ¿No? Bueno, en Estados Unidos decimos eso. Pero no es cierto. No es cierto. Si alguien te tira la piedra y te lastima, pero estás bien después, te recuperas. Alguien te golpea con un palito y pues duele, pero vas a estar bien. Una persona te habla con palabras incorrectas, palabras que lastiman, y van hacia adentro. Y tienes una herida, a veces por vida. Así tan fuertes como son nuestras palabras. Y por eso la Biblia dice, si tú no sabes refrenar tu lengua, tu religión es vana. Aparte de eso, no hablar en chismes. Ahora quiero que pues entendamos bien, porque a veces el chismoso dice, pues bueno, el problema es la otra persona que no quiere escuchar buen consejo. Es que a la gente no le gusta recibir mi corrección. ¡Qué orgullo! Si cada persona con quien hablas después no quiere hablar contigo, ¿tú piensas que el problema son ellos? El problema eres tú. Porque puede ser que tus palabras chismosas han penetrado a sus entrañas y ya no quieren hablar contigo más porque ya no quieren ser más lastimados. Eso no es su culpa de ellos. Es nuestra culpa por nuestras palabras que hemos dicho. Eso no debería suceder en la iglesia. Primero, si alguien te ha lastimado así, que seguro ha sucedido aquí, seguro. Si alguien te ha lastimado, dile. No me dices a mí, no dices a otra persona. Dile a la persona. Tienes que decirle. No, pero pastor, me da miedo, me da vergüenza. Tienes que decirle. Porque si no, ¿cómo la persona va a reconocer su pecado a cambiar? Ni se da cuenta lo está haciendo muchas veces. Dile. No a mí. No empieza a chismear con otra persona del chisme de otra persona. Ya tenemos un círculo vicioso. Dile. Y también para que ninguna raíz de amargura crezca en ti. Pues lo que pasa, tú no dices a la persona lo que te ha lastimado, y cada vez que viene a la iglesia y le ves, uy, otra vez, y amargura está creciendo y no hay nada más peligroso para ti. Tú tienes que desarraigar esta raíz de amargura de tu vida hablando con la persona quien te lastimó. Esencial. Y por otro lado, todos debemos examinarnos para ver si nuestras palabras han sido chismosas y si hemos lastimado profundamente a otras personas. Ahora, brevemente pensemos en qué es el chisme, por a veces también es el problema. ¿Pero qué es el chisme? ¿Okay? Alguien se te acerca y empieza a hablarte de otra persona. Una persona que no está en esa conversación. Tú sabes que tal hermano es chisme. A veces así tan obvio. Estás hablando de alguien que no está, detrás de sus espaldas. Eso es chisme. Si tienes algo que decir, a su cara. Si no, silencio. Y sí, todavía es chisme si lo expresas en términos de petición de oración. Le dices tú, chisme, ah, para que oremos por él o ella. Chisme igual, no hay ninguna diferencia. Mejor tú hablo con la persona primero y ore tú. Después veremos. Obviamente, cuando hay casos de una situación pública y todos saben, y no pasa nada, orar públicamente, hablar con la gente pidiendo oración, es algo público, como pasó aquí hace 8 días. Todos saben, y podemos practicar eso, eso no es el problema. Pero a veces chisme es más sutil. Empiezas a hablar de algo de manera general, pero tú sabes a qué o a quién te refieres. Y los demás saben también. Nuestra iglesia no es tan grande. Hay nada más cierta cantidad de parejas, matrimonios, niños. Sí sabemos. Y aunque tú hables en general de una preferencia tuya, una idea que tienes, es chisme igual, porque todos saben a quién te refieres. Aquí tienes doble pecado de hecho, porque es mentira así como chisme. ¿Por qué no estás diciendo la verdad? Es chisme y tu religión es vana. Habla directamente con la persona si tienes problema. O con el liderazgo de la iglesia, si es algo tan serio y no sabes qué hacer. Pues si no, te callas. Te callas. Y aún cuando es una situación de pecado, que a veces sucede, Mateo 18, tú primero hablas con la persona directamente, ¿verdad? Tú y él o ella a solas. Si no te hace caso, okay, puedes ir con uno o dos para que te ayuden. Pero fíjense, solamente si es en verdad pecado y no una preferencia tuya, y no hablando con otros que no tienen que ver con la situación. Entonces, primero tienes que estar convencido que es pecado. Y si tú no estás convencido que es algo tan serio que necesita la confrontación de dos o más, y después decirlo a la iglesia y después excomulgar a la persona, si no es así tan serio, tal vez no tienes que decir nada. Déjalo. Solamente si tú ves a tu hermano siendo desviado, engañado por el pecado, tienes que decir algo, es obvio, entonces ya vamos en el proceso. Pero si dices, bueno, yo hablo con él o ella, no me hace caso, voy con dos o tres, después digo al pastor que los digamos a toda la iglesia, después espera la excomulgación si no se arrepiente, es algo así tan tan serio, si no, déjalo. Y aun cuando sí es pecado, tienes que confrontar. Fíjate que el segundo paso en Mateo 18 no es decirlo a dos o más personas. Eso no es el paso. Es traer a dos o más contigo para hablar directamente con la persona. Segundo paso no es venir a la iglesia y decir, ah, tú, quiero decirte lo que pasó con este hermano. No, nada de eso. Ese es chisme otra vez. Necesitas ayuda, vas con la persona, con las personas, con dos o tres, pero no es decir a todos. Y otra vez, si aún no es necesario, si no tienes que involucrar a más personas, pues mucho mejor así. Ahora, ¿qué hacemos con el chismoso? Porque lo que queremos es que no haya, pero regresamos a Proverbios 20, 19. Proverbios 20, 19. Y dice, el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de la lengua. ¿Qué significa? No andes con el chismoso. No pases tiempo con él o ella. Para que no tenga con quién contar sus chismes. Esa es la solución. O la otra solución es, como dije, confrontarle. Es decir, no escuchar ningún chisme. Si alguien empieza contigo y dices, perdón, no quiero escuchar tus chismes. Y salir. Y deja a la persona ahí hablando al aire. Porque haciendo eso, oramos que la persona se dé cuenta de su pecado. Pues, que nadie quiere hablar conmigo, ¿por qué? Que se dé cuenta de que es chismoso, para que se arrepienta y ya podemos otra vez andar con él o ella. Pues lo que queremos. Tenemos que ayudar a nuestros hermanos, porque a veces no se dan cuenta. Y en vez de también nosotros pecar escuchando el chisme, porque entiendan, escuchar el chisme es igual de pecado. Abre la boca y decirle, hermano, con mucho respeto, no quiero escuchar eso. La persona no está, no vamos a hablar de él o ella. Ya sea aquí en la iglesia, en la casa, en la calle, con los tacos, lo que sea. Cero. Porque si tú escuchas eso, por miedo, por pena, no quieres decir nada, también estás en pecado. Porque ya has escuchado el chisme y probablemente sí va a continuar. Tienes que pararlo. Nada. No, puedo andar contigo, te amo mucho, pero cuando estás hablando chismes, no puedo estar contigo. Y así oramos que la persona se dé cuenta que pues algo está mal, porque de varias personas estoy recibiendo este consejo, entonces me examino para dejar de hacer eso. Entonces, primero, la persona con la religión vana no sabe refrenar su lengua. Nada más esos tres ejemplos. No refrenar la lengua es hablar muchas palabras, es ser pronto para hablar, es hablar en chismes. La religión de tal persona es vana, no es real. Y eso debe preocuparnos, hermanos. Si vemos esas cosas en nosotros, pues oremos que Dios nos dé el poder para vivir diferentemente. Pues claro, todos podemos caer en esos pecados, sin ninguna duda. Pero si lo hacemos, tenemos que reconocerlo y pedir perdón de Dios primero y de otros. Lo peligroso es la persona que vive así, que es caracterizada por no refrenar su lengua. Porque la palabra de Dios dice que su religión es vana. Pero en contraste, las personas con religión verdadera sí saben refrenar su lengua. Aquí vemos lo opuesto, lo que deberíamos hacer, la manera en la cual sí deberíamos usar nuestras lenguas, para mostrar que tenemos religión verdadera. Regresemos primero a Santiago 1:19. Santiago 1:19, otra vez leyendo lo que ya vimos, ahora para ver el otro lado. Aquí vemos que refrenar la lengua es ser tardo para hablar. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y enfatizo eso, hermanos. Pronto para oír, tardo para hablar. Si pudiéramos poner eso en práctica en nuestra iglesia local, ayudarían tantos aspectos aquí. Y en la casa también, ¿verdad? Con nuestros parejas, con nuestros hijos. Me estoy predicando a mí mismo. Ayudaría muchísimo con nuestro amor, nuestra comunión. Porque son esos pecados de la lengua que causan tantas divisiones entre hermanos y familiares. Tanta falta de amor, tanta amargura, ¿no? Prontos para oír, tardos para hablar. Lo mismo vemos en los proverbios otra vez. Nos dicen que refrenar la lengua es guardar la lengua. No permitir que suelte. Proverbios 10:19. Es el versículo que vimos antes. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, a la parte opuesta, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Queremos ser prudentes? Refrena la lengua. Proverbios 21:23. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. La persona es sabia. La persona con una religión verdadera es una persona que sabe guardar la boca, no suelta la lengua, medita y piensa bien antes de hablar. Es una persona prudente, con discernimiento de cuándo es tiempo de hablar y cuándo no. Porque a veces parece que nuestras lenguas tienen vida en sí mismas, ¿verdad? Que tú estás de repente en una conversación y dices cierta cosa y después piensas, ¿de dónde vino eso? ¿De dónde vino lo que apenas dije? Bueno, primero viene tu corazón. Y por tus palabras ya se ve cómo está tu corazón. Eso primero. Por otro lado, a veces que tenemos la idea de que si pensamos algo, debemos decirlo. Solamente el necio dice todo lo que piensa. Si algún pensamiento cruza tu mente, no tienes que a fuerzas compartirlo. ¿Qué es el problema? Pensamos que nuestras palabras son muy, muy valiosas y todos deben hacernos caso y hasta agradecernos por nuestras palabras tan sabias e increíbles. Así pensamos, ¿verdad? Ese es el engaño de nuestro propio corazón. Por eso la lengua necesita ser guardada. Es la palabra bíblica que usa aquí, guardada. Y nos dice que si no hacemos eso, estamos mostrando nuestra propia necedad. Por ejemplo, leemos en otro proverbio, 17:28. Tal vez, para mí, el proverbio más impactante de toda la Biblia. Opinión personal, pero. Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. ¿Entienden? La persona más necia y no entiende nada y no tiene discernimiento de nada, cuando calla, La gente piensa que pues tal vez es sabio. Pero cuando abre su boca, es un necio, obvio. Se ve por sus palabras. En el versículo anterior dice: el que ahoga sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Entonces, para mostrar que tenemos religión verdadera y que somos sabios y no necios, tenemos que retener nuestras palabras, guardar nuestras bocas, callarnos cuando no es necesario hablar, y seremos sabios con religión verdadera y vamos a evitar muchos problemas. Porque leímos antes también Proverbios 21:23: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Guarda de angustias. Porque cuando dices algo incorrecto y cuando sueltas tu lengua, no puedes hacer regresar tus palabras. ¿Verdad? Ahí están. Ahí están en el aire. ¿Cuántas veces has sufrido por algo tonto que dijiste? ¿Cuántas veces has sufrido porque dijiste algo a alguien que no debes haber dicho? ¿Lastimaste a otra persona por algo que dijiste pues sin razón? Y puedes decir, perdóname, pero las palabras han sido dichas. Tú puedes evitar esa consecuencia de angustiarte, lo que dice la palabra. Te angustias, claro. Puedes evitar esto no hablando tanto. Y pidiendo a Dios la sabiduría, el discernimiento antes de abrir tu boca. También aprendemos que refrenar la lengua es cubrir cosas. Eso sí parece raro. Pero leamos dos proverbios. Proverbios 11:13. Proverbios 11:13. El que anda en chismes descubre el secreto. Es algo malo, algo incorrecto. Mas el espíritu fiel lo guarda todo. Y Proverbios 17:9. Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Si tú eres el amigo de alguien, es tu hermano en Cristo, no hay necesidad de decir todos sus problemas a otra persona. Si tú amas a la persona, ayúdale, claro. Ayúdale no solamente diciendo que vas a orar, sino de manera práctica, con la palabra en mano, ayudando, claro que sí. Pero si no puedes o no está funcionando, la persona no quiere, o ves que está siendo engañado por su pecado, busca ayuda, claro. Pero igual, no tienes que decirlo a todos, no tienes que descubrir el pecado de la persona ante todos cuando no sea necesario. De hecho, esa es la razón por la cual no hay tanta confianza en las iglesias, entre hermanos. Porque la gente no tiene la confianza de que si yo digo algo, lo cual estoy luchando a mi hermano, no tengo la confianza de que no va a decirlo a todo el mundo. Entonces no digo nada. Es un problema. Y la iglesia necesitamos la confianza para poder hablar de nuestras luchas y pecados. Hermano, ayúdame a orar, ayúdame con eso porque yo no sé qué hacer. Y tener la confianza que la persona va a decir, sí, te ayudo. Y ya no va platicando con todos los demás de tu problema que tienes, que dijiste en confianza. Igual, con discernimiento, hermanos, porque si tu hermano dice, estoy cometiendo adulterio, no quiero que lo digas a nadie, entonces, bueno, primero tú confrontas, si no quiere arrepentirse, ya tenemos un proceso que seguir. Pero después dice, yo estoy luchando con la pornografía. Pues qué bueno que te dijo, porque es una lucha que uno no puede vencer solo. O lo que sea, pues es un ejemplo creo que práctico y actual. Entonces, en vez de decir, ¿sabes que tal hermano está luchando con la pornografía? Es que es la cosa peor que puedes hacer. Por eso aquí dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo, porque si esa persona se da cuenta que tú le dijiste a otra persona, nunca jamás te va a decir con el pecado con el cual está luchando. ¿Y quién le va a ayudar entonces? Y tú, por no refrenar tu lengua, has hecho mucho daño en esta persona que no tiene confianza en su iglesia para buscar la ayuda que necesita. ¿Vemos cuán serio es? Vemos cuán serio es. Pues la palabra es tan fuerte. Tu religión es vana. Si así es tu vida. Podemos todos caer en eso. Pero nos damos cuenta, nos arrepentimos y tomamos otro camino. Pero si tú vives, si así es tu boca, así es tu lengua y has hecho tanto daño en esa iglesia, en otra iglesia, con tu familia, con quien sea, examínate porque tu religión es vana y vacía. No importa lo que digas, cuánta doctrina conozcas, todas esas cosas. Si tú no sabes refrenar tu lengua, tienes un problema serio. Necesitas buscar a Dios por la ayuda. pues, ¿qué es la religión verdadera? Entre otras cosas, es refrenar la lengua. Esa es la aplicación que Santiago, con la inspiración de Dios, hace aquí en este pasaje. Y es la aplicación que nosotros necesitamos también. ¿Tu religión es verdadera o es vana? ¿Tú sabes refrenar tu lengua? No siempre lo haces, ¿ok? ¿Pero sabes cómo hacerlo? ¿En verdad? Nadie lo hace perfectamente, pero es cuestión de lo que caracteriza tu vida. Si tu vida es caracterizada por hablar sin pensar, lastimar a otros con tus palabras, por hablar y no querer oír a otros, deberías hoy examinarte ante Dios si tu religión es vana. Si tu religión es algo solamente externo que no toca tu corazón. Y quiero resumir todo eso con la palabra de Dios en Efesios 4:29. Efesios 4:29. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. ¿Tú quieres una religión verdadera en vez de una religión vacía? Refrena tu lengua. Que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, de nuestras bocas. Es la parte negativa, como vimos. Y es así tan peligroso, porque Santiago dijo: la persona que no refrena su lengua engaña su corazón. Es la parte más peligrosa, ¿verdad? Que tú puedes tener una religión vana y no darte cuenta, porque te has engañado. Estás convencido que el problema es de otras personas, que no quieren escucharte, que no te aprecian por tus consejos, que no te aman porque hablas de cierta manera. Estás convencido que el problema es que otros no tienen valor para hablar como yo hablo. Cuidado. Tal vez te has engañado y el problema es que tu religión es vana. Pero también la parte positiva, por eso leímos aquí en Efesios 4: ninguna palabra corrompida sale de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Como siempre, la solución es reemplazar lo malo con lo bueno. Si tienes problemas con lo que dices, no es simplemente decidir que ya no vas a hablar tanto. Tienes que esforzarte primero a aprender a escuchar. No escuchamos bien, ¿verdad? Hablamos bien, pero realmente escuchar a una persona y qué está diciendo sin estar pensando cómo yo voy a responder, eso no hacemos bien. Pero es el primer paso, aprender a escuchar. Y después escoge a propósito palabras que solamente son de edificación, que dan gracia a las personas. No digas todo lo que viene a tu cerebro. Piense primero, siempre está orando para que sus palabras sean edificación, hablando con gracia a los oyentes. Y claro, escogiendo palabras que sean buenas para la necesaria edificación nos hace pensar en la religión verdadera, que no son solamente palabras, sino acciones también. Si finalmente regresamos a Santiago 1, versículo 27. Santiago 7. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La edificación necesaria que nuestros hermanos necesitan empieza con tus palabras, pero no termina allí. Porque nuestra religión no es solamente de palabras, sino acciones. Porque refrenar tu lengua te permite tener una buena relación con otros y así poder mostrar tu religión verdadera con ellos. Pero cuando no refrenas tu lengua, y así tú no tienes una relación con básicamente nadie, pues tampoco puedes usar los dones que Dios te ha dado para hacer cosas en amor cristiano como tú quieres. Yo quiero servir a mis hermanos, pero ellos no quieren que yo les sirva. No sé por qué. Es eso. Tus palabras han lastimado. Y si quieres otra vez poder actuar en amor, primero, refrena tu lengua. ten una religión verdadera que después vas a poder mostrar por tus acciones. Porque como siempre digo, y lo digo en verdad, yo no dudo de sus motivos. Ustedes quieren ayudar a todos, y lo veo, y estoy muy agradecido a Dios por la iglesia, sí. Pero a veces nuestras propias palabras estorban nuestros motivos. Y por lo que decimos o por lo que hemos dicho, la gente no quiere nuestra ayuda. Y tenemos que arreglar eso primero. Refrenar la lengua. Para poder vivir con esta religión verdadera ante Dios, como dice aquí. Última cosa. Sería incorrecto para mí terminar este mensaje sin mencionar que obviamente también tener una religión vana no solamente tiene que ver con la lengua. Es un problema dentro de la iglesia y por eso hemos tratado con él hoy. Pero también existe el problema de tener una religión vana y falsa que no te salva. Cuando una persona tiene una religión que no está de acuerdo con Dios y su palabra, es vana y falsa y lleva a la muerte eterna. Eso es muy peligroso. Yo empecé mencionando los mormones, testigos de Jehová y católicos romanos como ejemplos de religiones falsas. Y es cierto, pero alguien me dice, pastor, ¿qué te da el derecho para hacer esas cosas? ¿Qué te da el derecho para juzgar qué es una religión verdadera y qué es una religión falsa? Bueno, la palabra de Dios me da el derecho. Y a ustedes también, a todos. La Biblia nos dice quién es Dios y qué requiere para estar con Él para siempre. Y no es vivir de cierta manera. Y no es ser buena persona. Y no es esforzarte para merecer el favor de Dios. Cualquier iglesia o religión que te dice eso es una religión falsa. Somos salvos por gracia. Gratuitamente por medio de la fe en Cristo, por lo que Él ha hecho, y no es nada que podemos alcanzar en nosotros mismos. Por eso vino Cristo, para cumplir la ley que nosotros no podemos cumplir. Necesitas la religión verdadera ante Dios, creyendo en Él, arrepentiéndote de tus pecados, para confiar en Cristo, en su gracia y en la salvación que te da. Concluyo entonces con las palabras del Salmo 141:3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esa es la conclusión. Que eso sea nuestra oración como iglesia, para que aquí practiquemos la religión verdadera, refrenando nuestras lenguas, solamente hablando lo que es de gracia y edificación para los oyentes. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Amén. Vamos a orar. Señor, esta es nuestra oración. Aquí, Señor, en la iglesia cristiana del Redentor, te pedimos, pon guarda a nuestras bocas, oh Jehová. Guarda la puerta de nuestros labios. Señor, todos nosotros hemos hecho mucho daño en el pasado. Tal vez lo seguimos haciendo. Te pedimos perdón. Pero más, Señor, te pedimos por cambios. Que hagamos caso a tu palabra, lo que escuchamos hoy, para vivir conforme a la religión verdadera y no a la religión vana. Señor, no permites que nadie aquí tenga una religión vana y vacía y falsa. Ayúdanos a examinarnos para ver si nuestra religión es verdadera de corazón o nada más palabras y palabras que lastiman. Señor, protege nuestra iglesia porque seguro a través de la historia hemos leído, tal vez hemos visto en otros lugares lo que este pecado puede ser en una iglesia local y no queremos que eso suceda aquí, Señor. Perdónanos, pero también, Señor, confróntanos con nuestro pecado. Ayúdanos a controlar nuestras lenguas. No hablando tanto, sino tardos para hablar, prontos para oír. No hablando en chismes nunca. Guardando la boca. Hablando solamente lo que es de edificación y de gracia para los oyentes. Señor, haz eso aquí en esta iglesia local. Pon guarda nuestra boca, Jehová. Guarda la puerta de nuestros labios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.